Muy buenas, esto es Transmedia y estamos hoy en Mislata en una edición especial. Estamos con el escritor Carlos Torrero. ¿Qué es lo que acabamos de hacer ahora?
Pues acabamos de pegarnos un almuerzo tremendo, un almorzaret en toda regla.
Estamos en Valencia, estamos en Mislata, porque usted tiene un pasado aquí y me preguntaba, ¿esto es tan típico como me parece a mí?
Pues yo es la primera vez en mi vida que lo hago, así que imagínate, típico aquí es, pero yo nunca he tenido esa costumbre.
O sea, es un día iniciático, el primer almorzaret, el primer Transmedia, ¿le apetece que comencemos?
Sí, claro.
Transmedia. Esteban Galán. Su nombre es Carlos Torrero, o el hombre que no es nadie, que es lo mismo. Con ese seudónimo ganó algunos concursos de literatura breve en su juventud y así comenzó su carrera como no escritor. La de lector comenzó mucho antes, con El barco de vapor. Tras varias incursiones en la poesía, hoy nos presenta Lejos del champán, su primer y delicioso libro de relatos. Descubramos al escritor Carlos Torrero. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Esteban. Es un placer acompañarte.
Acaba de aterrizar. Anoche mismo llegó de...
Mallorca. Vengo de Mallorca, que estuve este viernes pasado, estuvimos presentando allí el libro y bueno, aproveché porque fue un reencuentro muy bonito. Yo estuve viviendo allí pues por lo menos unos 8 años y bueno, mi editor, la editorial, Sloper, está afincada allí también en Mallorca y bueno, pues la vida como es así, pues me brindó la posibilidad de poder volver a la isla, de volver a encontrarme con los lectores, con mis amigos, y bueno, fue precioso allí en la librería, la Biblioteca de Babel, que es una librería preciosa allí del centro, y bueno, por supuesto lo celebramos por todo lo alto.
Lejos del champán, es un libro de Carlos Torrero, editado por Sloper. Tengo un texto aquí delante en la pantalla de mi ordenador portátil, se lo voy a pasar para ver si se lo puede leer a nuestros selectos pabellones. El texto, para que lo identifique bien, lo he puesto en amarillo, está en rojo. Es una suerte de trabalenguas, ya sabe que a los amigos siempre hay que ponerle las cosas fáciles, entonces pruebe a ver si le sale.
Vamos a ver. La sociedad está tranchetizada, ¿quién la desentranchetizará? El desentranchetizador que la desentranchetice, buen Carlos Torrero será.
¿En qué momento se nos fue toda la mierda? ¿En qué momento aparecieron los tranchetes en la nevera?
Pues sí, yo creo que es una metáfora. Pues sería difícil seguramente encontrar el momento justo, pero sí, creo que cuando alguien le echa a una pizza tranchetes y cree que es algo glamuroso y una buena idea, pues sí, creo que algo no va bien.
Y eso a otros órdenes de la vida, ¿no cree que se nos ha... parece que todo hoy en día tenga que estar sellado y hermético, es decir, se nos ha tranchetizado un poco todo, la sociedad, la política, la crianza de los niños, la educación, o sea, nos hemos vuelto todos un poco de celofán?
Sí, totalmente. Yo creo que nos hemos convertido que
digamos... Esa pregunta me la hacía un estudiante el otro día contando una anécdota de... Hemos tenido una campaña electoral hace poco y se ve que hubo una polémica en Twitter porque Pedro Sánchez, el presidente en funciones, bueno, pues aparecía corriendo 2 días diferentes con la misma camiseta. Y entonces se ve que la polémica era pues si se cambiaba de camiseta o no. Ajá. Y tuvo el equipo de comunicación que aclarar que no, que es que el presidente viajaba con 3 camisetas iguales del mismo. Sí, sí. Y claro, un estudiante levantó la mano y dijo, Esteban, perdona, pero no nos estaremos agilipollando todos un poco cuando conviene, nos está tranchetizando todo.
Sí, conviene seguir la evolución de ese estudiante, porque a veces todos siguen una dirección de una forma absurda y alguien tiene que decir, pero bueno, que igual no vamos por buen camino, ¿no? Y es verdad, yo creo que sí, que de hecho este libro habla un poco de eso, de cómo de alguna manera es una inercia de falsedades, de superficialidades, en la que no nos interesa profundizar en las cosas y lo único que estamos haciendo es siempre mirando hacia otro lado. Miramos hacia otro lado, pero no nos conviene, ya te digo, como mirar las cosas a los ojos. En el supermercado, por ejemplo, yo veo las bandejas de lomo, cintas de lomo, y veo que
están,
bueno,
están,
que
están
impolutas.
Y bien ordenadas, además.
Bien ordenadas, que vamos, dan ganas de... Es que no, parece todo menos carne cruda.
A 4,99.
Exacto, todo en ese plan. Entonces, no, un poco como los tranchetes, o sea, me refiero, vale, pues están ahí, efectivamente, nos están tranchetizando, te están dando eso como si no hubiese dolor, no hubiese sangre detrás, no hubiese absolutamente nada. Y me parece que vamos mal por ahí. Este libro habla de precisamente de cómo convivir con lo feo de la vida y cómo se puede encontrar incluso belleza y humor y vida absolutamente en nuestros días también.
Estamos disfrutando un maravilloso vino blanco post-Smorzaret con el escritor Carlos Torrero, Lejos del Champán, editado por Sloper. Yo en el libro que acaba de publicar y que tengo entre mis manos calentito, no sé si nos están tanto tranchetizando o nos estamos tranchetizando nosotros a nosotros mismos. Es decir, ¿qué parte de culpa tenemos nosotros en eso que nos está pasando?
Pues yo creo que tenemos bastante responsabilidad. Evidentemente, hasta cierto punto, pero más de la que reconocemos. Porque yo creo que cuando una persona se molesta por intentar tener un criterio propio, por leer, por profundizar en las cosas, por intentar dar con diferentes fuentes, por no creerse lo primero que le llega, por no dejarse manipular de alguna forma por los intereses que muchas veces hay detrás, de económicos o políticos o de los medios y de todo lo que nos rodea, pues también es responsabilidad nuestra de alguna manera. O sea, no solo viene de fuera. Hay que intentar estar despiertos y luego es muy fácil tirar balones fuera, pero yo creo que es un poco también cosa nuestra.
Le voy a confesar una cosa. Yo tengo dos ídolos en la vida. Uno se llama Francisco Rivera Paquirrín y otro se llama Francisco Umbral. Son por diferentes razones. A Francisco Rivera Paquirrín lo empecé a admirar el día que le vi en una entrevista que le hizo. Es un programa especial, está en YouTube, se llamaba Desmontando a Paquirrín. Y el leitmotiv del programa era cómo sabemos que Paquirrín no es torero. Entonces le pusieron ante una serie de pruebas.
Lo recuerdo un poco, sí.
Y una de las pruebas, uno de los momentos, para mí el de más riesgo, era una entrevista que le hicieron en la barra de un bar mientras se comía caracoles. Mientras se comían los caracoles. Es decir, ¿cómo? Mi segundo ídolo es Francisco Umbral. Este hombre, bueno, pues, Televisión Española, cuando Televisión Española era Televisión Española, un programa que se llamaba A Fondo. Estamos hablando, pues, que la 2 hacía audiencias de un 30%,
sí,
un 30%.
Era una pasada. Ese programa, yo aún a día de hoy. Me veo que era una hora entera de entrevista a un solo escritor o, bueno, una auténtica pasada. A día de hoy no podemos encontrar documentos de ese tipo.
Pues Francisco Umbral hacía la entrevista mientras se comía una manzana y le voy a proponer ese reto, lo de los caracoles. Llegar al nivel de Paquirrín lo veo mucho más difícil.
Eso solo está de los maestros, eso son de los grandes. Y salir airoso.
pero sí que le voy a proponer el siguiente reto, como nos volveremos a encontrar en su próximo libro. En la próxima entrevista quiero que se prepare bien, porque va a ser con una manzana y va a realizar la entrevista mientras se come la manzana. ¿Le acepta el reto?
Sí, creo que podré hacerlo.
Sí, Francisco Umbral, además Francisco Umbral tiene un papel en su obra.
Sí, el libro abre con tres citas que marcan un poco los tres caminos, los tres pilares en los que se asienta un poco todo el libro. Y estuve mucho tiempo... Bueno, a mí Francisco Umbral es que me arrebata, ¿no? Como Félix Grande o otros autores de... Que,
no lo dirá por la bufanda en Sevilla.
No. Aparte de excentricidades y cosas de... Que tengo también un amor-odio con él. Me parece un autor brillante. Y a mí lo que más me interesa es su prosa, digamos, poética, ¿no? Luego, por ejemplo, pues las novelas... en fin, algunas más, otras menos. Hombre, Mortal y Rosa me atravesó, por supuesto. Pero luego, incluso en su poesía... También me interesa mucho el abandono azul de la cocina, o poemas así. Luego también tiene cosas horrorosas, como por ejemplo poemas a Imma del Moral o cosas así.
¿Eso existe?
Sí, sí, sí. Más terrenales. En una antología que... Lo que pasa es que no se conoce mucho, porque incluso en los libreros, en una feria de libro, recuerdo que iba buscando una antología de la poesía de Francisco Umbral, y me decían, no, pero si Francisco Umbral no tiene... Vamos, a lo mejor tiene algunos poemas por ahí, pero que no... Claro, siempre ha pasado más por la narrativa, ¿no? Pero a mí me gusta siempre leer cosas también diferentes, incluso cosas diferentes de los autores que han pasado a la historia por otros géneros, ¿no? Por ejemplo, pues la poesía de Carver, pues me gusta mucho, aparte de sus cuentos, por supuesto, o, en fin, esas cosas me interesan también. Y Francisco Umbral, me pareció la cita que habla de París, pero destruyendo esa imagen ideal y supuestamente glamurosa, pues me iba el pelo para abrir.
Francia tiene un papel muy importante en su obra, ¿por qué?
Pues es un poco como
la critica mucho, pero la ama mucho también.
Sí, 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 pero no tengo nada. Me lo han preguntado mucho en algunas entrevistas y tal, que si tengo alguna especie de fijación.
Mis alumnos también me lo preguntan.
Sí, y la verdad es que no tengo en absoluto, ¿eh? Pero sí que estoy en contra de todo ese postureo. Tanto intelectual como que siempre un poco rodea todo lo que es Francia, la ciudad del amor, París y demás.
Sí, es que para hablar francés uno ya tiene que cambiar la posición de la boca.
Claro, exacto. Mucha tontería veo yo ahí. Entonces, ya te digo que era como la vertiente europea del sueño americano, ¿no? Quería trabajar un poco también, destruir un poco esa imagen, o al menos reflexionar sobre por qué tenemos esa noción de las cosas, de todo lo francés, ¿no?
Estamos saboreando junto con un vino blanco. No podíamos hacerlo con champán, por motivos obvios, porque el libro que nos presenta hoy Carlos Torrero se llama Lejos del champán, no cerca del champán.
Exacto, sí.
Y además en la portada, esto es un martini, ¿no? Exacto. Lo que se está bebiendo esta linda señorita es un martini, editado por Sloper. Hay que tener narices para llamar a un libro para que en la portada aparezca el champán y en la imagen un martini.
Sí, es la paradoja de la vida, que lo buscamos porque yo siempre, hombre, yo lo evidente no me gusta. Entonces...
Porque el martini lleva oliva, lleva su hielo, lleva su rodajita de limón.
Sí, esta imagen la estuvimos con la editorial, con Román Piña, estuvimos barajando dos o tres imágenes. Y al final nos decidimos por esta, que es una chica que vive en Mallorca y que nos pareció bellísima la imagen, y independientemente de lo más evidente, que efectivamente es su martín, ¿no? Es el
champán. ¿La imagen la tomaron ustedes?
No me consta.
A mí me recordaba, estaba intentando encontrar la película de Godard en la que aparecía, porque tiene ese
look, y como ya sabes que yo tengo esa deformación profesional también, pues me encantaba ese look. Y aparte es un poco esa metáfora de como de esos años buenos, de la época dorada, de cuando uno está despreocupado con la mujer bella,
cuando se fumaba en los bares.
Exacto. Cuando todo era más loco y no había tanta norma y tanta preocupación, seguramente cuando éramos más jóvenes.
Estamos disfrutando Lejos del champán con Carlos Torrero, editado por Sloper. Escritor Carlos Torrero, ¿qué es el éxito?
Pues es muy buena pregunta. Creo que a veces voy a preguntar, cuando me dicen eso digo, pues a veces es como la poesía, ¿no? Como decía Borges, que cuando le preguntaban, ¿qué es la poesía? Y Borges decía, pues cuando me lo preguntan, no lo sé. Cuando no me preguntan, sé lo que es, ¿sabes? Pues el éxito me pasa un poco igual, ¿no? Creo que no es nada de lo que nos dicen que es. Y para mí el éxito es simplemente... Es estar vivo, ser coherente con lo que uno considera y poco más, la verdad.
He hablado de la poesía, pareciera que se hubiera anticipado a la siguiente pregunta. Para alguien que vive en Sevilla como usted, un sitio por donde aunque nuestro presidente Pedro Sánchez opine lo contrario, donde han nacido gente como Antonio Machado
sí, sí.
o como don Gustavo Adolfo, sí. Bueno, pues pareciera más fácil saber qué es la poesía. No se lo voy a poner, no le voy a dejar que se escurra, qué es la poesía, qué es poesía.
Pues,
y no le dejo que utilice el comodín de Gustavo de don Gustavo Adolfo.
No. No, para mí la poesía es una forma de mirar el mundo y es una forma de intentar dar nombre a lo innombrable, ¿no? Lo que se nos escapa. Por eso ya viene incorporado el fracaso, ¿no? En eso. Entonces, en Sevilla, efectivamente, por toda la cultura, toda la tradición, pues sí. Aparte hay muy buenos escritores, hay de primera línea, y luego hay un caldo de cultivo muy interesante, un movimiento cultural más independiente, quizás. Bueno, la poesía es revolución. La poesía ya de por sí es revolución, porque la poesía no... yo, estos años atrás de la crisis, me volqué un poco en la poesía, un poco como refugio. Quizás incluso como un reflejo claro, ¿no? De lo que no me gustaba cómo funciona. Bueno, nunca me ha gustado mucho, ¿no? Nunca me he sentido muy identificado, pero claro, con los años de la crisis y todo, es como que afloró realmente todo por donde apostaba el mundo y cómo salió, ¿no? Cómo ha salido. Entonces la poesía me sirvió para... Yo dije, ¿dónde me puedo refugiar que sea lo más inútil y lo menos monetario, como aquel que dice, y que conecte más con mi forma de...? Y entonces durante esa época, aunque yo siempre he escrito y he leído poesía desde los 15 o tal, pero ahí potencié muchísimo, leí mucho, y luego me fui abriendo también un camino entre los círculos allí de Sevilla, y hay gente buenísima. Claro.
Se le da muy bien el soneto, ¿eh? El soneto lo...
Sí, el soneto, mira, hablando de esto, precisamente en mi anterior libro, La hibernación de los moluscos... Sí,
lo hablábamos antes, perdón que le interrumpa, antes en el esmorzaret, en el almuerzo, que bajo mi punto de vista, cuanto a usted le ocurre como aquellos, digamos, a los magos que se atan con la chaqueta de fuerza, digamos que ahí es donde sale el escritor. Cuando usted cuando tiene que escribir un correo electrónico, un mensaje de contestador, un formato, digamos, una carta, es, digamos, cuando tiene que sacar el escritor, y en el soneto yo creo que le ocurre eso. Cuando se limita tanto, cuando el formato le limita tanto, es cuando usted tiene que hacer ese esfuerzo sobrehumano, y es donde sale el escritor brillante, donde le sale esa voz en ese esfuerzo, y en el soneto yo creo que le ocurre claramente. Son brillantísimos los sonetos que tiene.
Sí,
lo recomiendo.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que...
Estamos hablando hoy de Lejos del Champán.
Sí, sí, pero eso es...
Pero el último libro de poemas, el que yo le he leído, La hibernación de los moluscos.
Sí. Sí, sí.
Lo recomiendo fervientemente.
Sí, también. Había una parte que trabajé mucho todo el aspecto más formal, me interesaba trabajar los sonetos, pero no de una forma, pero claro, a mi manera también, ¿no? Claro, yo me limito voluntariamente porque es un reto también como creador, pero claro, siempre a mi manera, ¿no? No, tampoco voy a hipotecar mi forma de, porque si no, tampoco tendría sentido, ¿no? Pero es verdad que los sonetos, precisamente, entre según qué... pues me granjeó algunas alegrías y algo de respeto entre los poetas que considero más, porque en realidad yo pues no me considero poeta, ¿no? Como decía Francisco Umbral precisamente en esa entrevista que le preguntaban, decía, bueno, pero usted como poeta, y decía, no, yo no soy...
No me insulte.
Yo no soy poeta. Pues un poco de eso también hay, ¿no? Yo lucho y convivo con ella y nunca creo que nos abandonemos. Pero sí, me parece muy interesante ese trabajo con ella, porque luego, a la hora de escribir narrativa, que es en realidad lo que yo siempre también he querido, o siempre me he sentido más seguro, o digamos, con más fe que tenía talento en ese campo, si no trabajas el oído, que se trabaja mucho en la poesía, y escribes de oído, porque yo me planteo, cada vez que escribo me lo planteo como tal cual, como si fuese música, ¿no? El ritmo es muy importante. Para mí el estilo de un escritor tiene que ver sobre todo con el ritmo, que viene de algo muy profundo, y la ironía.
¿Y el ritmo, si no se adquiere en la poesía, dónde?
Es que el ritmo es algo muy personal. Sí, quizás también en otros bailes se puede haber ritmo, pero es algo muy personal. Es como la forma de bailar o la forma de correr que tenemos, y en los autores, los escritores, el ritmo yo creo que es lo que también es una imagen de marca de cada uno de nosotros, ¿no?
¿Para servidores un goce leer? ¿También lo es usted para escribir? Diga la verdad. ¿Goza escribiendo?
Sí, sí.
¿O se sufre más que se goza?
No, no. Tiene su parte de placer, pero es también goce. Es goce porque uno ve también y es el sufrimiento y un poco las aristas a lo sórdido. Y en realidad el oficio de escribir es tan solitario y tan difícil de muchas veces de sobrellevar que bueno, si no fuese porque efectivamente luego también puedes compartirlo con los lectores o es difícil. Yo tengo esa especie de... Yo disfruto muchísimo, disfruto más leyendo en realidad, escribiendo también, pero antes que escritor soy lector, entonces...
El lejos del champán, escrito por Carlos Torrero, editado por Sloper, ahí, corríjame, 20 relatos, ¿son 20?
Son 24.
24 relatos, y en muchos de ellos se aprecia que usted sabe de lo que habla, y cuando uno sabe de lo que habla, escribe mejor. ¿De qué cosas ha necesitado saber para poder escribir
pues,
este libro? Sí. ¿Ha habido algún relato? Porque no sé, le conozco algo, creo que compartimos hace alguna década, compartimos algún pupitre, y algo le conozco, y no sé si... me da la sensación que sabe de todo lo que escribe, pero no sé si sabía de todo lo que escribe... ¿O ha necesitado saber de algo de lo que aquí aparece para poder escribir sobre ello? Tenga en cuenta que su mujer no está escuchando esto y que esto no se va a emitir por ninguna, ni en Castellón, ni en Valencia, ni en Madrid, ni en Extremadura, ni en Andalucía, no haga caso.
De acuerdo, de acuerdo. No hay problema, no hay problemas. La verdad es que cuando me preguntan, este libro lo tardé en escribirlo 3 años aproximadamente, intermitentemente y demás. Tuve un accidente de moto muy grave que me atropellaron y eso me ayudó un poco también a acabar de... Porque siempre iba posponiendo, la vida te come, el trabajo, tal... Pero hasta que no me quedé... Hasta que la vida no me obligó un poco a pararme, no aproveché para dar el último empujón. Pero sí, 3 años de escritura, pero en realidad me lo están diciendo que aquí, claro, ahí pues cuando acabé manuscrito hay 38 años de vida, de experiencia y yo este libro no lo podía haber escrito, sobre todo, sin haber sido padre. Hay una experiencia, hay un punto de giro en el guión, ¿no? Digamos, de mi biografía ahí y todo lo que aporta también la paternidad, sin idealizarla, ¿eh? Al contrario, este libro va de intentar buscar verdades, ¿no? Y no maquillaje. Pero, por ejemplo, el tema de la paternidad, el tema de la bueno, de los matrimonios, de... yo creo que tiene que... Ahí hay mucha vida. No autobiografía, porque en el fondo es anecdótico si es autobiografía o no, porque al fin y al cabo, cuando uno lo cuenta o lo relata o hace ficción, pues es lo de menos si tiene que ver o no con la vida del autor. Pero lo que sí que es importante es que suene o que haya verdad, incluso en la mentira, ¿no?
Se me está escapando, intentando escapar vivo, me ha emocionado un poco el relato porque me he sentido identificado en alguno de los pasajes de su última respuesta, pero dígame, ¿en qué ha tenido que entrar en algún tugurio para poder escribir sobre él?
No, la verdad es que no.
Hoy había entrado previamente sin necesidad de...
No me no he tenido que ir a documentarme en plan reportaje tal. No. Esto ha sido de tirar en seco de imaginación y experiencia. Exacto. Hay un cuento que se llama Día de Patos, que es el que abre, el que sí que está basado, digamos, en una anécdota, ¿no? Que sí, que fue la única vez que pisé un tugurio, digamos.
Es como si Delibes escribiera en el año 2019, ese cuento, realmente.
Sí, toda la ambientación, el tema de la caza, pero a la vez está muy conectado efectivamente con la actualidad y creo que es hay un equilibrio muy interesante. Y bueno, sí, pues en mi caso, por ejemplo, estaba yo... pasaron a por mí en unos amigos, ahí como en plan secreto de... Venga, que te vamos a llevar... Y sí, al final pues de repente me llevaron a un sitio que no quería y que no quería estar y que no lo pasé bien y de hecho, pues bueno, hice lo que pude ahí por ahí, en fin, sobreviví como pude. Pero bueno, todo eso son experiencias que a mí me interesa mucho también no volar, no soñar mucho, no perderme en grandes sueños y tal, sino moverme más en tierra.
Hablando antes de la paternidad, deja en uno de los relatos mensajes en un contestador para su hija. Lo que pasa es que algunos de ellos son incluso contradictorios entre sí. Elija uno, que esté en el libro o no. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le dejaría? Le acabo de realizar un atraco, estaba intentando buscar en el libro.
voy a ir, si puedo, todo lo que pueda, rápido.
El relato. Es más fácil en las poesías, es más fácil, ¿verdad? Esta búsqueda. Cuando...
Claro, claro, sí, sí, pero en la narrativa.
En la narrativa es no, más pero complicada. Sí que... Mira, pero a mí me ha hecho pensar mucho porque es muy complicado el ejercicio que usted hace.
Pues mira, sí, este es un cuento que digamos que un padre, supuestamente, bueno...
Pongamos que es usted.
Podría ser que fuese yo o cualquier otro, pero es verdad que es un padre que no parece ser que se deja entrever que no tiene mucha relación con su hija y le deja, digamos que su forma de relacionarse con ella a través de mensajes en un contestador, ¿no? Digamos, antigua usanza.
No se relaciona mucho ni con su hija ni con las nuevas tecnologías.
Exacto, sí, sí, no, es un poco un reaccionario, ¿no? Y entonces, pues, está estructurado así. Claro, a mí me interesa mucho trabajar también estructuras diferentes. Esa búsqueda hay que arriesgar, yo creo, ¿no? Las cosas no están todo... lo importante para mí en la literatura es cómo se cuentan las cosas.
¿Cómo se comunica?
¿Cómo
esto
se comunica?
Comunicación, esto es
eso un... para mí es la literatura. O sea, el qué también es importante... ¿no? Las estructuras, las tramas y tal, pero sobre todo el cómo. Ahí es donde un escritor se la juega y donde puede. Y pues te podría elegir. Voy a elegir alguno de los fragmentos porque a mí me sirve la escritura para conocerme mejor a mí mismo y para profundizar un poco en mi entorno y en el ser humano. Entonces, seguro que aunque improvise ahora, no voy a encontrar ninguno mejor de este tipo. Querida hija. Bueno, empieza, dice: deje su mensaje después de la señal. Pip. Querida hija. Tú aún no lo sabes, pero es difícil ser feliz. Si algún día te preguntan si tu padre lo fue, puedes contestar que hubo un día que bien pudo parecerlo. Sentir el peso de tu cuerpo en mis manos mientras jugabas con tu sombra sobre las olas, y luego pensar en una playa de Galveston, y luego pensar en qué color tendrían los arces en octubre, y luego dejar de pensar. Sí, sin duda puedes contestar que sí, pero no feliz como cuando te aplauden. Me refiero a feliz.
A mí me ha tocado, además lo leía, ese precisamente lo leía anoche y la verdad es que me tocó porque, claro, que es la felicidad, es algo que no vamos a contestar hoy, lo dejamos para el siguiente Café con Micro. Hemos presentado el libro Lejos del Champán con Carlos Torrero, editado por Sloper. Es un Café con Micro que estamos terminando y me gustaría que recordara algunos de sus maestros. ¿Quién ha sido importante para usted? Al final del libro aparece alguna dedicatoria.
Sí.
Bueno, quiero destacar...
Sí, mira, al final del libro hago una serie de agradecimientos a un montón de personas que han ido acompañándome a lo largo de la vida y que de alguna forma pues han ido dejando huella, ¿no? Que me parece lo más importante, ¿no? No grandes, como digo, grandes sueños, sino dejar huella en tu entorno, de alguna manera, me parece lo más importante, ¿no? Y hago mención, por ejemplo, pues a Fernando Ross, que fue un profesor que me gustó mucho y que me marcó para bien, también puede ser para mal,
con micro de este programa también.
Que también, bastante. Efectivamente, escuché la entrevista, y yo qué sé, a lo mejor hacía 15 años que no escuchaba ni su voz, pero me...
Ha almorzado esta mañana en el mismo sitio que lo hizo Fernando Rosa antes de esa entrevista. Sí, sí.
Pues
almorzamos en el mismo lugar.
Pues a ver si dejó algo y yo me llevo algo. Pero me parecía un hombre brillante y con una pasión, que es lo que yo siempre también he volcado en mí a la hora yo de funcionar. Y cuando tú transmites pasión por la materia que tienes entre manos o por lo que quieres, pues eso también se construye y se contagia. Y eso es muy importante porque vivimos en general en unas épocas de mucha apatía y de desapasionamiento y tal, y eso yo lo valoro mucho. Y luego otro profesor también de arte que me gustó mucho a la hora de valorar la belleza, el arte y demás, que fue del instituto, que también se llamaba Andrés. Y luego, pues bueno, hago mención a muchos de la narrativa española contemporánea que me interesa. Que
aparece mucho Iván Onia.
Iván Onia es un poeta de Sevilla que me parece, pues, junto a Juan Cuevas y, en fin, a algunos que encima tengo la suerte de que son amigos, porque los libros me han traído eso. Dinero no, pero buenos amigos con talento y que me interesa su trabajo y que encima los puedo tratar y son buena gente, sí. Y Iván Onia, pues, me parece un poeta magno. Pero también está Miguel, o sea, sale, por ejemplo, Miguel Serrano, o Sara Mesa, o Hipólito Genavarro, que es uno de los grandes, yo creo, del cuento en español. actuales. Y luego yo he bebido mucho siempre de la tradición literaria, digamos, norteamericana. De, no tanto del boom también latinoamericano y tal, que, aunque también como Cortázar y en fin, los grandes que todos de alguna forma también hemos mamado. Pero siempre me ha interesado mucho y he conectado mucho con, pues, con Cheever, con Carver, con Fante, con Bukowski y con otras mujeres también, como Carson McCullers o Flannery O'Connor o Catherine Mansfield. O, en fin, hay muchos autores que me interesan y que de alguna forma pues los he ido integrando o asesinado para conseguir mi voz propia.
Nos gusta siempre, para terminar, introducir el cine, Lejos del Champán, usted también lo hace. De Jacques Tati le voy a pedir que se defina, en el libro no lo hace, pero ahora le voy a pedir que lo haga. ¿Las vacaciones de Messi Eulot o mi tío?
Yo me quedo con mi tío. Yo me quedo con mi tío, porque me parece una joya y que además son joyas que no veo en el cine actual.
Un saludo también a Salvador Rubio, que en su momento, no sé si recuerda, esta última, sí, cuando nos la presentó. Para mí al menos fue el primer contacto con Jacques Tati, fue a través de Salvador Rubio, un profesor ahora en la Universidad de Murcia, entonces en el...
Salvador era
San Pablo.
El...
Sí, era nuestro profesor de estética.
De estética, ¿no? Sí, el que iba con el micro
la máquina de diapositivas. ¿Se recuerda usted ese sonido de diapositivas?
Exacto. Esas diapositivas y esa voz que tenía él a la hora, ese temple y ese clima... Que él también era muy bonito, la verdad que sí que lo recuerdo perfectamente.
Y la última ya, ¿Perico o Indurain?
Perico e Indurain como dos formas de afrontar la vida, ¿no? Pues yo me quedo con Perico, pero como dirían por allí y por el sur, a hierro. Porque eso es una forma palpitante de vivir, de luchar. Y no es esa forma, digamos, de ganar tan un poco, entre comillas, anodina o aburrida y a golpe de riñón, sino más de culebra, de ahora estar arriba, ahora estar abajo, de que te entra una pájara. Así, creo que tiene que ver más con la vida, la forma de Perico.
Perico como ese perdedor que a veces gana, ¿no? Como ese... Correcto. Como Indurain sería el ganador que alguna vez perdió.
Exacto. Y Perico además últimamente hace reflexiones que además conecta mucho. A mí me hace gracia porque dice, pero si esto es lo que yo exactamente he pensado mucho y de hecho el libro va sobre eso. Sobre cuando él habla de que en su época era una auténtica maravilla y no estaba considerado como un perdedor quedar segundo o tercero, habla de una forma de ver la vida. Y me parece muy interesante. Y ahora él dice que ahora o eres el número uno o no eres nadie. Nadie ya te toma en cuenta, nadie te respeta. Encima parece que eres un perdedor por ser el número dos. Y eso me parece que hay que invertirlo.
De Lejos del Champán, Carlos Torrero, editado por Sloper, valoramos sobre todo ese intento por ser el número uno. Luego será el dos, el tres, el cinco, pero simplemente la condición de salir a la pista, de intentar ganar, ya le hace a usted ser un perdedor, pero un perdedor seguramente, como Perico, que alguna vez, aunque solo sea una vez, levantará los brazos y nos permitirá, esperemos, que en los próximos años seguir disfrutando de cafés con micro, como en este caso es Morsarets, con postre regado con vino blanco, como el de hoy. Ha sido un placer, escritor Carlos Torrero.
Pues igualmente, la verdad que ha sido un placer también para mí.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.